¿Se imagina a Saquon Barkley compartiendo el backfield de Baltimore con Lamar Jackson? Corriendo detrás de la mejor línea ofensiva de la liga, saliendo del backfield como receptor al estilo Christian McCaffrey en los 49ers. Fuertes rumores señalan que los Ravens persiguen a Saquon Barkley para integrarlo a su backfield y hacer del ataque de Baltimore una verdadera amenaza. En el mundo de rumores que envuelve la NFL rumbo a la agencia libre del 13 de marzo, el nombre de Saquon Barkley y los Baltimore Ravens es persistente, pero no es el único. ¿Qué tal si Chris Jones finalmente abandona los campeones Kansas City Chiefs y se reúne en Cleveland para hacer pareja con Myles Garrett? La dupla que formarían indudablemente los colocaría como la más dominante de la liga. Cleveland tuvo la mejor defensa NFL en yardas permitidas la temporada pasada, pero sumarle a Chris Jones con Myles Garrett sería absolutamente espectacular. Por otro lado, en los Raiders se reporta un enorme interés del coach Antonio Pierce por perseguir al novato quarterback Jalen Daniels, que viene de Louisiana State. El problema es que los Raiders están lejos de alcanzar por él. ¿Serán capaces de generar un cambio múltiple entre equipos para firmar este fantástico quarterback? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos con cariño, con agradecimiento. Aquí estamos martes y martes de rumores. Vaya que suenan muchas cosas en la NFL. Estamos a 2 semanas de iniciar la agencia libre y esto empieza a sonar fuerte. Yo le quiero recordar una cosa. El año pasado, los cambios bomba iniciaron antes de la agencia libre. Hay un periodo que la NFL tiene, lo que en inglés llaman tampering, que es cabildeo, negociación. Ese momento, en paralelo con el Scouting Combine, que está unos cuantos días de iniciar, generan las primeras noticias. Porque en el Scouting Combine están en persona, están en vivo, normalmente, los 32 coaches, los 32 general managers, y entonces las negociaciones pueden agilizarse. Así que lo que quiero decirle es que esto está a punto de detonar. Ahora, el maestro Adam Schefter reportó desde Estados Unidos uno de los primeros rumores que me encanta. Saquon Barkley suena para Baltimore. ¿Y saben qué? Sería un encuentro perfecto. Honestamente, Baltimore es un equipo tan poderoso. Ya lo he dicho yo varias veces. Mi apreciación personal es que los Ravens acaban de dejar ir una enorme posibilidad de llegar al Super Bowl. Ser el mejor de la americana. Tener localía en playoffs. Llegar a la final de la conferencia. Lo tenían todo. No supieron ganar el juego grande. Ahí hemos evaluado mucho usted y yo el tema de Lamar Jackson, su capacidad pasadora. Pero bueno, una de las formas de hacer crecer a Lamar Jackson y darle más recursos a este equipo es ampliar los playmakers. Y de lo muy poco que no tiene Baltimore, es un corredor receptor. Cuando McCaffrey llegó a los 49ers, parecía increíble que San Francisco ya era el equipo de Jimmy Garoppolo, George Kittle, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, pero llegó McCaffrey y todo se transformó. Fue como cuando una cifra matemática la pones y la elevas al cuadrado o al cubo. Le aumentas el exponente y el número crece de una manera escandalosa. Bueno, así fue San Francisco. Llegó McCaffrey, ya un equipo lleno de estrellas, de playmakers, y McCaffrey fue el exponente que los llevó hasta el cielo. Y hoy los 49ers son el ataque más espectacular que tiene la liga. Algo semejante, me imagino yo, si Saquon Barkley aterriza en los Ravens. Así se los digo. Miren amigos, amigas, si bien Saquon Barkley no es un jovencito, tampoco es un veterano. Es un cuate que tiene 27 años de edad, atléticamente está en plenitud de forma y yo quiero recordarles su temporada de debut en la NFL, 2018. Jugó los 16 partidos de los Giants, corrió más de 1.300 yardas y capturó 91 pases para otras 721 yardas. El Saquon Barkley novato del 2018 generó más de 2.000 yardas combinadas y logró 15 touchdowns. Son los números de Christian McCaffrey, sin duda. Ahora yo le digo, imagínese a Saquon Barkley, que vino de una temporada muy, muy humilde con los Giants. La temporada pasada corrió 960 yardas, agregó otras 280 yardas como receptor, tuvo 6 touchdowns corriendo, 4 como receptor, 10 en total. Vaya, no fue un mal año, pero Barkley tiene para mucho más. Ponga a este jugador en el backfield de los Ravens. Cuando la defensa rival esté preocupada pensando en Zay Flowers, en Nelson Agholor, en Mark Andrews, mandas un pase escape con este jugador. ¡Agárrate! Y es que en la NFL de hoy es un arma muy valiosa. A ver, queridos amigos, amigas, tenemos aún muy fresco el pasado Super Bowl. Dígame usted, ¿cuánto trascendieron Christian McCaffrey a Isaiah Pacheco? Por favor, fueron eje ofensivo de los dos equipos. Y como yo se los he dicho varias veces, ya no son corredores. Tú ves a Pacheco y a McCaffrey y generan yardas de tantas formas. Son playmakers, son jugadores a los que les das el balón, ellos hacen el resto. Sea pase pantalla, sea acarreo por el centro, sea acarreo por fuera de los tackles, sea receptor abierto como slot en un rápido adentro. Tú ponle el balón a estos jugadores, ellos se encargan del resto. Y Saquon Barkley es uno de ellos. Una de las formas de quitarle peso a Lamar Jackson es aumentarle sus playmakers. No tiene poca cosa. Ya el año pasado fue el equipo de Zay Flowers, Odell Beckham Jr., Nelson Agholor, Mark Andrews, Isaiah Likely, el otro cerrado igual muy bueno, y corriendo con todo y las lesiones, J.K. Dobbins, Gus Edwards. Pero insisto, Saquon Barkley es diferente. Si bien Baltimore tiene mucho, lo que aporta Barkley no lo tienen. Y es un complemento que a mí me parecería fabuloso. Ahora, vámonos a los números, que es lo importante. Les tengo Ravens Flock, te tengo una mala. Los Ravens no son de los equipos que tengan mucho dinero para invertir en la agencia libre. Tienen su lana, poca, 12 millones. Con eso en la NFL de hoy compras muy poco. Todavía les quedan por reestructurar algunos contratos o algo parecido para aumentar el espacio, pero no habrá mucho. Y la gran bronca que tiene Baltimore es que tiene uno de los agentes libres más cotizados de la liga, el tackle defensivo Justin Madueke. Sí o sí lo tienen que retener. Baltimore no puede perder a Justin Madueke. Todo apunta a que lo van a hacer jugador franquicia. Les va a costar un poco más de 20 millones de dólares. Y entonces retenerlo deberá ser su prioridad, pero los va a dejar con muy poca maniobrabilidad para adquirir un jugador como Saquon Barkley. Permítanme regresarme a lo estadístico. La línea ofensiva de los Baltimore Ravens es la línea ofensiva que más yardas por tierra generó antes del contacto. En el juego terrestre, tú contabilizas las yardas que genera un corredor, obviamente las totales, pero en el yardaje total de un corredor hay una gran división. Yardas antes del contacto y yardas después del contacto. Las yardas antes del contacto son las que te generó tu línea ofensiva, donde tú corres, explotas y nadie te ha tocado. El yardaje después del contacto es la habilidad pura del corredor para romper tacleadas, para eludirlas y generar yardaje extra. Entonces, el yardaje antes del contacto es la potencia que tiene tu línea ofensiva. Y ahí le va el dato contundente. La línea ofensiva de los Ravens la temporada pasada generó 1,100 yardas antes del contacto. Quiero decirle, este es un yardaje en el que usted y yo podríamos haberlo generado. ¿Por qué? Porque era recibir la bola de Lamar Jackson y correr sin que nadie te toque. Usted y yo lo hubiéramos generado 1,100 yardas. De las 2,971 yardas por tierra que generaron los Ravens, 1,820 fueron después del contacto. La resta de 2,971 menos 1,820 te da las yardas antes del contacto. Esas 1,100 yardas son de la línea ofensiva. Y como siempre, una comparación para entender mejor la cifra. Vámonos con los 49ers. Los 49ers corrieron 2,764 yardas totales, 200 yardas menos que los Ravens. Y de ellas, 1,790 fueron después del contacto. Cuando haces la resta, te queda un poco menos de 1,000 yardas. es lo que generó San Francisco y su línea ofensiva antes del contacto. Nadie como los Ravens. Pon detrás de esa línea de Ron Stanley, de Morgan Moses, de Tyler Linderbaum, esa fantástica línea ofensiva que tiene Ravens. Pon a Saquon Barkley y es detonar un explosivo. Así se los digo. Y para acabar con este tema, agrego algo más. Uno de los ejes de Todd Monken, el nuevo coordinador ofensivo de Baltimore, es hacer que Lamar Jackson corra menos, porque es exponerlo menos, y porque las NFL de hoy la dominan los quarterbacks pasadores. Ayúdale a Lamar Jackson a que el peso del juego terrestre no lo tenga él, cosa que sigue ocurriendo. Bueno, le doy el dato de la temporada pasada. De las 2,971 yardas por tierra, Lamar Jackson corrió 821. Fue el líder corredor. Hay que ayudarle. Vaya, ahí dejo el tema. A mí, este encuentro me encanta. Me fascinaría, así se los digo. La producción de Saquon Barkley ha venido a menos, pero muy de la mano del equipo mediocre en el que juega, que son los New York Giants. Los New York Giants no van a ningún lugar. En sus 6 temporadas con los Giants, Saquon Barkley ha superado las 1,000 yardas solo 3 veces. En el 2018 con 1,307 y en el 19 con 1,303. Luego vino la gravísima lesión que le quitó el 2020 y desde entonces ha tenido números muy discretos. El 2022 recuperó las 1,000 yardas, corrió 1,312. Pero es un ataque muy corto. Con los Giants ya sabías que tenías que cuidar a Saquon Barkley debido a la escasez de playmakers. Con el escenario como se vería en Baltimore, créanme, no exagero, esto sería dinamita. Dejemos ahí el tema Saquon Barkley y los Ravens. Y vámonos a otra combinación que igualmente me parece dinamitar la liga. Poner a Chris Jones de Kansas City al lado de Myles Garrett de Cleveland sería un insulto para cualquier línea ofensiva. Sería como un abuso. Se puede dar. Chris Jones de Kansas City es uno de los grandes agentes libres de este proceso. A partir del 13 de marzo, él escucha ofertas. Aunque él no lo diga en palabras, claramente ya ganó 2 Super Bowls con Kansas City. Ya el legado histórico ya lo tiene. Lo que quiere es el billete. Y si Cleveland le pone el billete, esto se pone muy bueno. Los Cleveland Browns, según se dice y corren los rumores, están persiguiendo a Chris Jones para alinearlo a un lado de Myles Garrett. Cleveland, al igual que Baltimore en el análisis anterior, no tiene mucho dinero disponible. Tiene un problema serio a la hora de buscar dinero disponible. Primero, en su cap room, en su espacio de nómina, no hay dinero disponible. Hay déficit. Se pasan en 7,721,189. Y además, están empezando a sufrir los embates del bestial contrato de Deshaun Watson, que esta próxima temporada va a costar, Dios mío, esto sí es un insulto, 63,977,000. Imagínense que Cleveland va a tener 255 millones para pagar la nómina de 53 jugadores y uno solo, Deshaun Watson, se va a comer 64 millones. Imagínese. Sin embargo, este rumor corre porque hay maneras de aterrizarlo. Cleveland viene de una temporada en la que, por Dios, ganaron 11 y perdieron 6. Fue un equipo que hizo playoffs y compitió muy dignamente a pesar de toda la inestabilidad en el quarterback. La campaña pasada, Cleveland tuvo la mejor defensa de la liga en yardas permitidas. Los Ravens solo permitieron 270 yardas por partido y tienen a este salvaje llamado Myles Garrett, un ala defensiva que compitió y estuvo cerca de ganar. ¿Compitió o lo ganó? Ya se me olvidó. Lo ganó, ¿verdad? Myles Garrett ganó el defensivo del año. Defensive Player of the Year. Bueno, pues Myles Garrett, con 15 capturas, 14 golpes, 60 apresuramientos, 89 presiones totales, comanda esta línea defensiva. Ahora imagínese ponerle a un lado a Chris Jones, que obviamente genera la presión interna porque él está en medio de la línea y trae unos números increíbles. Chris Jones, la temporada recién concluida, tuvo 15 capturas, 23 golpes, 53 apresuramientos, 91 presiones totales. Chris Jones y Myles Garrett juntos, Dios mío, fantástico. No sabemos qué va a pasar en Kansas City. Los Chiefs tienen 2 importantísimos agentes libres. Chris Jones, que le estoy mencionando, y el corner, el Jarius Sneed, que tuvo una temporada fantástica y un Super Bowl todavía mejor. y no hay duda que son eje del funcionamiento defensivo. Sin embargo, aunque ellos han dicho que quieren retener a ambos y que lo van a intentar, yo oigo y veo a Chris Jones muy decidido a dar el paso por el billete. Lo que quiere Chris Jones es hacer cash y ojo, viene de una temporada en la que le pagaron 21 millones de dólares. A Chris Jones lo hicieron jugador franquicia la temporada anterior para retenerlo. Hoy claramente Cleveland no tiene dinero disponible. Pero amigos, hay caminos. Miren, Nueva Orleans acaba de reestructurar el contrato de Derek Carr y de pronto liberó 23 millones de dólares en la nómina. No quiero exagerar la cifra, pero hay maneras de encontrar dinero. Lo que le acabo de decir Derek Carr es una realidad en Nueva Orleans. Yo solo pienso en Chris Jones y Myles Garrett alineados uno a uno, al lado, uno del otro. Con Jim Schwartz de coordinador defensivo, que tuvo una temporada fantástica. Si le acabo de decir que Saquon Barkley me parece un talento y una adición perfecta para Ravens, no puedo decir menos de Chris Jones en Cleveland. Si esta reunión se da, si juegan juntos, Dios mío, ver a Chris Jones y Myles Garrett contra Cincinnati y Joe Burrow, contra Baltimore y Lamar Jackson, contra los Steelers, oh, va a ser muy interesante. Bueno, dejémoslo ahí. Tercer tema, los Bengals. Cincinnati acaba de anunciar, justamente este lunes, que T. Higgins, su receptor abierto, será jugador franquicia. Para quien no lo sepa, se lo explico brevemente. T. Higgins se acabó su contrato, va a ser agente libre. Él va a escuchar ofertas. Pero los equipos, los 32 equipos de la NFL, tienen el derecho a designar un jugador por equipo, si quieren, no es obligatorio, como jugador franquicia, que es un agente libre a quien no le van a dar un contrato multianual. Le van a dar un contrato solo por un año, obligándose a pagar el sueldo promedio de los 5 jugadores mejor pagados en esa posición. T. Higgins, al ser designado jugador franquicia de los Bengals, de inmediato se le garantiza un contrato de $21,816,000. ¿Y saben qué? Lo vale. Cincinnati toma la decisión correcta. Ojo, Cincinnati, entre los equipos que tienen dinero para invertir en la agencia libre, Bengals es el equipo de récord ganador que más dinero tiene. Los que más dinero tienen suelen ser equipos de récord perdedor. Denver tiene más dinero que todos, después viene Washington, después vienen los Pats, pero Cincinnati tiene mucho dinero disponible. Estos Bengals sí tienen lana para irse de compras. ¿Sabe cuánto les queda? $52,463,000. Tienen serios problemas. Su grupo de receptores tiene 2 agentes libres. Este T. Higgins, que ya designaron franquicia, y Tyler Boyd. Además, tienen como jugador agente libre el tackle defensivo DJ Reader, que no es poca cosa. Es un sólido titular en la línea intermedia de los Bengals. Lo tienen que firmar. Pero aquí hay dinero. Aquí hay dinero disponible. Los Bengals tienen que estar trabajando ya en darle a Joe Burrow la mejor preparación atlética de su vida. No puede lesionarse. Y una vez alcanzado ese objetivo, necesita tener ahí a Ja'Marr Chase, a T. Higgins y a Tyler Boyd. Cuando ustedes revisan lo que ha hecho T. Higgins, es impresionante. Le recuerdo que en el Super Bowl 56 que jugó Cincinnati y estuvo muy cerca de ganarle a los Rams, pero perdió, en ese Super Bowl T. Higgins tuvo 4 recepciones, 100 yardas y anotó 2 veces. En las últimas 2 campañas, T. Higgins ha tenido 74 recepciones y más de 1,000 yardas generadas. Fue segunda de draft en el 2020, se graduó en paralelo a Joe Burrow, llegaron juntos y han desarrollado una química que Cincinnati lo necesita. Hacer franquicia a T. Higgins es una buena decisión. Amigos, es el primer paso para que Cincinnati regrese con todo el 2024. Tienen que retener sus agentes libres, no sé el plan con Tyler Boyd. Claramente, Ja'Marr Chase y T. Higgins son los 2 mejores receptores. Tyler Boyd no es poca cosa, pero claramente es el tercero. Y vienen otro par de receptores abajo. Trent Irvin y el jovencito Yossi Bass son muy interesantes, produjeron bastante. Y yo creo que con eso el grupo de receptores está interesante. No me sorprendería que Tyler Boyd deje el equipo. Porque Cincinnati lo que no tiene es ala cerrada. Y ahí sí tienen que trabajar. Cuando volteas a ver el draft y la primera ronda, hombre, los Bengals tienen la selección 18. Y de acuerdo a los analistas hasta ahora en el draft, falta el Scouting Combine, Brett Bowers de Georgia es el mejor ala cerrada y es un ala cerrada de esos generacionales. Hay quien lo pronostica incluso top 10 de los primeros 10 reclutados. Otros lo ponen un poco después. Yo creo que este chico podría ser el objetivo de los Bengals. No viene un gran año de alas cerradas. Brett Bowers es el mejor y después de él hay un espacio grande. Y los Bengals, con todo el dinero que tienen, podrían hacer un brinco de draft importante y reclutar a Bowers, si es que reúne las características. Así que lo que hacen los Bengals al retener a T. Higgins, para mí, es la decisión correcta. Y para concluir el podcast, queridos amigos, los Raiders. A ver, Antonio Pierce es el nuevo coach de los Raiders, ¿de acuerdo? Pues resulta que antes de integrarse a los Raiders como coach de defensivo Antonio Pierce, fue coach de la Universidad de Arizona State. Y en el 2020, Antonio Pierce personalmente fue quien reclutó al quarterback Jaden Daniels para Arizona State. Estuvo con él 3 años. Antonio Pierce lo dejó, dio el salto a la NFL con los Raiders y Jaden Daniels hizo cambio de universidad, dejó Arizona State y se fue a Louisiana State. Ahí detonó en grande Jaden Daniels, ganó el trofeo Heisman la temporada pasada. Tuvo unos números brutales, espectaculares. A ver, Jaden Daniels viene de lanzar pases para 3,811 yardas, con 71% de pases completos, 40 envíos de touchdown, 4 intercepciones, 4, solo 4. Antonio Pierce lo conoce muy bien y los reportes dicen que lo quieren los Raiders. La bronca es que los Raiders reclutan en el draft en la posición 13. Y en las evaluaciones del draft, Jaden Daniels sale mucho más temprano. Jaden Daniels, para la mayoría de los scouts, va a ser la selección 2, 3, bueno, ya la 4 es tarde. Si los Raiders quieren verdaderamente a Jaden Daniels, tienen que dar un salto hasta Washington, hasta la posición 2. No hay de otra. Y yo no sé si Washington esté dispuesto a dejar ir a este quarterback, porque hoy los análisis apuntan a que Washington va a tomar a Jaden Daniels. Dar un salto de estas proporciones en capital de draft es muy costoso. Que Raiders se mueva de la posición 13 a la 2, así de inicio le digo 2 primeras y 2 segundas, pero cuando menos, y agregaría yo algún jugador. Pero reitero, no creo que Washington esté dispuesto a dejar pasar la oportunidad de reclutar a Jaden Daniels. A ver, Washington trae a Sam Howell de quarterback, un muchacho que tuvo su oportunidad, tuvo sus momentos, pero terminó siendo un gran fracaso la temporada anterior. Washington necesita un quarterback y tiene un nuevo coach, un nuevo dueño, un nuevo gerente general. Pero amigos, el rumor emociona, porque si yo fuera fan de los Raiders, que Antonio Pierce persiga a un muchacho que conoce desde el high school, que lo vio, que lo ayudó a crecer, que se consumó en ganador del Heisman y que hoy es un super prospecto, uf, me emocionaría mucho. Pero ya les dije, me quedan esas 2 grandes dudas. ¿Alcanzará a Raiders el capital de draft para pagar el costosísimo pago que obligue a este brinco? Y 2, la que debe ser la 1, perdón, ¿está dispuesto Washington a ceder su lugar? ¿Que Washington no busca quarterback? ¿Que a Washington no le interesa Jaden Daniels? Ahí se los dejo, pero el rumor es fascinante. Gracias por escuchar otro día juntos. Los quiero mucho. Abrazos y besos para todos. Que Dios los bendiga. Saludos. Hasta mañana.